Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Y vamos a estar mirando solamente cuatro versículos hoy. Estamos tomando nuestro tiempo pasando por el último capítulo de Filipenses. No quiero apurarnos. Sería muy fácil simplemente predicar hasta todo el libro de Filipenses en un solo mensaje, pero hay tantas cosas pequeñas que a veces perdemos por tener mucho afán en terminar. Entonces vamos a mirar algo que yo creo que nos va a ayudar a todos. Hoy estamos estudiando esta idea y estos textos en cuanto a superando la ansiedad. Superando la ansiedad. Y pues, ¿cuántas veces nosotros batallamos con la ansiedad en nuestras vidas? Yo creo que tarde o temprano todos vamos a enfrentar este problema. Esta naturaleza humana es el preocuparnos por algo de lo cual no necesitamos preocuparnos, ¿no es cierto? Nosotros nos encontramos ahí siempre en cuanto a pensar, ¿cómo voy a pagar esa cuenta? ¿Cuántas veces eso nos ha llegado? Y pues nos llega una cuenta o una deuda y pues tenemos que cumplir. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos ansiedad o afán o preocupación por cómo vamos a pagar eso? Pues yo seré el primero en admitir que yo sí, más de una vez yo he tenido ansiedad en pensar, ay, ¿cómo que voy a pagar eso? Yo no tengo ni para la comida, ¿cómo voy a cumplir con esta deuda? Pues también tal vez hemos pensado, ¿qué tal si fallo en este proyecto que estoy haciendo? Sea para los estudios o sea para el trabajo. ¿Qué tal si eso no me va bien? Pues si yo no paso el grado, si yo no hago bien esta materia, este proyecto, si no agrado bien a mi jefe, ¿qué tal eso? Y nosotros nos ansiamos muchas veces, nos preocupamos por lo que está delante. ¿Qué piensan los demás de mí? Pensamos eso en todo rato. Yo creo que cada ser humano, eso ha pasado por nuestra mente por lo menos dentro de los últimos minutos. Una vez, por lo menos una vez dentro del tiempo que usted ha estado aquí, le ha ocurrido el pensamiento o la ansiedad, ¿qué piensan los otros de mí? ¿Por qué? Porque somos humanos y estas cosas son cosas naturales. Los jóvenes están pensando, bueno, ella me vio cómo me vestí hoy, y pues yo me bañé hoy, pues ayer no me bañé, pero hoy sí, se dio cuenta ella. O los hombres estamos pensando, bueno, ¿qué voy a comer para esta cosa, la otra cosa? Las mujeres están pensando, esos zapatos no van bien con mi vestido, o no sé. Pero algo nos pasa y nosotros en este tiempo, en este momento, a veces tenemos una ansiedad tremenda. Y eso a veces nos ciega a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Pensamos, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué tiene el futuro para mí? ¿O por qué no siento feliz en esto o el otro o aquello? Pues tenemos tantas ansiedades. Yo he fallado, yo he fracasado. ¿Qué tal si fallo? Y pensamos, contemplamos esto. Pues los hermanos en Filipos tenían el mismo problema. ¿Por qué? Porque también eran humanos. Amén. Y tienen que ser recordados que el afán y la preocupación, la ansiedad, esas cosas no son de Dios. Amén. Entendemos eso, el afán, la ansiedad, la preocupación, esas cosas no son de Dios. Más bien, son pecado. Son pecados. ¿Por qué? Cuando la ansiedad reina en nuestra mente, estamos dudando la fidelidad de nuestro Dios. Y vamos a ver lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, comenzando con el 4 hasta el versículo 7. Dice, regocijaos en el Señor, ¿cuántas veces? ¿Cuán frecuentemente? Siempre. ¿Hasta cuándo? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de nuestro Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amigo, a pesar del problema y de la dificultad que tú estás enfrentando hoy en tu vida, o mañana, o el otro año, tú también puedes superar la ansiedad. No tienes que cargar ese afán por todas partes. Amén. El Señor te puede librar de eso esta noche. Amén. Vamos a ver cómo en los próximos minutos. Señor, ayúdanos en este tiempo de estudio de tu palabra. Yo te pido que abras nuestros ojos a las verdades, Señor, a los principios bíblicos y eternos que están aquí delante de nosotros. A veces nosotros pensamos que esto tal vez fue para otra persona, pero no puede ayudar a nosotros. Señor, perdónanos por pensar así. Y ayúdanos a entender que tú quieres obrar en nuestra vida también. Hay alguien esta noche que está cargando una carga grande, que ellos no fueron diseñados, no fueron creados para cargar esa carga, y van a desanimarse, van a sentir como muy lejos y lejanos de ti, Señor, y no van a sentir el gozo, no van a vivir en el gozo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a despojarnos de ese afán y superar la ansiedad. Señor, yo te amo, yo te pido ayuda en estos minutos para que yo hable con tu poder, con claridad de tu palabra, Señor. En tu nombre te lo pido, amén y amén. Pues aquí Pablo está dando un mensaje muy claro. Pues entendemos que el propósito de este libro es para que tengamos gozo en el camino, gozo en la vida cristiana, en cualquier circunstancia. Y aquí está llegando a como el corazón del mensaje. Y pues otra vez vamos a leer ese texto del versículo 4. Vamos a ver en la otra diapositiva. Dice: regocijaos. Vamos a leerlo todos juntos, ¿listos? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Número uno, debemos entender que en todo hay una razón para regocijarnos. Amén. En cada momento de la vida podemos encontrar una razón para la cual podemos darle gracias a Dios y tener gozo en la vida. Amén. Pues eso es lo que está diciendo. Dice el contexto, como se van a acordar, de hace 8 días hablamos de las hermanas de la iglesia que estaban en choque, estaban en conflicto y estaban peleando, y pues dijo Pablo: ustedes no deben pelear así, son hermanas en Cristo, son coherederas de las promesas de Dios, sus nombres están escritos en el libro de la vida, no deben pelear. Y ahí incluye este versículo, dice: hay que regocijar en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijarnos, regocijémonos en el Señor siempre. Pues hermanos, regocijarme en el Señor, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que voy a enfocarme más en Él que en todas las demás cosas. Amén. En otras palabras, no importa lo que llega a mi vida, puede ser un problema grande, puede ser algo que siempre me causa ansiedad, afán, preocupación, pero cuando me enfoco en el Señor, Él llega a ser grande en mi vida, entonces yo llego a entender que sí, yo tengo una razón para alabarlo. Y como estaba diciendo Juan al principio del culto, del Salmo 150, dice que toda la creación alabe a Dios. Hay que mirar que Él es grande. Y esas obras son grandiosas, y no solo la obra de la creación, sino la obra que Él hace en nuestras vidas. Bueno, cuando yo pienso en Él, que Él tomó mis trapos de inmundicia y me dio vestiduras de salvación, eso me impresiona. En Isaías 64:6, ahí están las citas, pero dice: si bien todos nosotros como suciedad y todas nuestras justicias, en otra palabra, lo bueno que yo hago, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. En otras palabras, no hay nada bueno en nosotros. No hay ni un justo, ni aun uno. No hay justo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Isaías 61, unos capítulos antes, nos explica de ese gran intercambio que Él hace en nuestra vida. Dice en el 10: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. En otras palabras, el profeta estaba tan asombrado acá, hablando del juicio de Dios, de la ira de Dios, de que muy pronto, si el pueblo de Israel no se arrepintiera, que llegaría este juicio sobre ellos. Y sobre toda la humanidad también está este juicio reservado por nosotros. Pero dice, el que está confiando en el Señor, el que teme más a Él que cualquier otra cosa, el que entiende su necesidad de Dios, será vestido de vestiduras de salvación. El Nuevo Testamento tenemos el mismo concepto. Dice que nosotros éramos muertos en los delitos y los pecados, pero Él nos dio vida juntamente con la vida que tenemos en Cristo. Juntamente con Cristo tenemos vida. Él nos resucitó para andar en vida nueva. Él nos dio una nueva naturaleza. Y nosotros debemos vestirnos de Él y su justicia. Hermanos, cuando pensamos en esto, nos da un gozo tan grande. Puede que yo no puedo superar el problema que está delante de mí, pero cuando me pongo a pensar en Él, en lo que Él hizo en mi vida, yo puedo decir: Señor, gracias. Hay que regocijarnos en el Señor. Eso es decir: bueno, Señor, tú siempre has sido fiel. Mira lo que has hecho para mí. Nehemías capítulo 8 es una historia muy interesante. Si quieren, pueden ir ahí conmigo. Nehemías está en el Antiguo Testamento, unos libritos antes de Salmos. Pues Nehemías es una historia muy interesante. Vamos a estar estudiando este libro dentro de este año, con la ayuda de Dios, tal vez el otro año, depende en qué Dios nos permite. Pero la historia es esta: que Jerusalén estaba en destrucción, todo el muro de Jerusalén estaba derribado, y pues pasaron algunas generaciones, porque todo Israel o la gran parte de Israel fue llevado cautivo hacia Babilonia y luego Persia y otras partes. Pero bueno, por fin, ya siempre había un remanente, pero por fin es casi el tiempo para restaurar a Jerusalén, restaurar a ese lugar, a Judea, a Israel. Bueno, había un señor, el copero del rey, un rey gentil, un rey que no amaba a Dios, pero el copero escuchó de la mala noticia de Jerusalén, como todo iba mal y estaba en destrucción, y ahí estaban sus hermanos, los judíos, los israelitas, viviendo entre todo eso. Entonces él se animó para volver a Jerusalén y pues liderar un gran proyecto. Bueno, hay mucho para esta historia que no voy a contar porque demoraría mucho tiempo, pero básicamente ellos edificaron el muro, y dentro de todo ese tiempo ellos encontraron el libro de la ley de Dios. Estaba ahí suelto, estaba escondido, pero lo encontraron y comenzaron a leerlo. Eso pasó varias veces en la historia de Israel, en varias generaciones, que encontraron el libro. Pero miren lo que dice, si están ahí conmigo, pueden ver lo que dice ahí en versículo 8, Nehemías 8, desde el 8 en adelante. Dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Uy, qué buen ejemplo para los predicadores. Ellos no están predicando en una iglesia, pero están tomando la palabra de Dios, que en ese tiempo era la ley de Dios, y están poniendo el sentido y enseñando claramente al pueblo de Dios para que escuchasen. Y el versículo 9 dice: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué? Porque escucharon su condenación. Escucharon que ellos no habían guardado la ley de Dios. Escucharon que estaban en contra ahora a Dios. Escuchaban que estaban delante de Él, y que Dios es un juez justo también, y que gran peligro, y pues estaban tristes que no habían guardado la ley. Y dice en el versículo 10: luego les dijo: y comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado. ¿Por qué? Día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis. ¿Por qué? Ayúdenme ahí, los que estamos ahí. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Dice que no hay que estar triste ahora, no hay que llorar ahora, más bien hay que hacer fiesta ahora. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Dice en el 11: los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. ¿Cuántas veces dijeron eso, no? Y, entonces, y todo el pueblo se fue a comer y beber y obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. En otras palabras aquí, la ley nos condena, pero cuando nosotros ponemos la mirada en Jehová y buscamos su misericordia, Él es rico para perdonar, Él es rico para obsequiarnos misericordia y perdonarnos. Entonces no era tiempo para estar triste, era tiempo para gozarnos de la salvación de Dios. Hay que buscar de Dios. En todo hay una razón para regocijarnos, para la cual podemos regocijarnos. ¿Amén o no? ¿Amén o no? En cada situación, sea que nosotros estamos enfrentando una enfermedad grande, nosotros podemos mirar la fidelidad de Dios, especialmente en cuanto a la salvación, y podemos decir: Señor, tú eres bueno para conmigo, gracias. Cuando estamos enfrentando una necesidad financiera, y cuántas veces la hemos enfrentado nosotros, podemos decir: Señor, tú siempre has sido bueno para conmigo. Yo sé que tú eres fiel siempre para conmigo y nunca me vas a fallar. Yo voy a regocijarme en ti. Sea que la situación sea muy triste, las circunstancias no prestan para la alegría, pero gracias a Dios la alegría no es la misma cosa que el gozo. El gozo es permanente porque el gozo se basa en una persona, la alegría se basa en las circunstancias. Pero cuando miramos, nos enfocamos en Cristo, wow, todo eso cambia. Por eso dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: regocijaos, no importa la circunstancia, gocémonos en el Señor. Habacuc, otro profeta en el Antiguo Testamento, si usted quiere buscarlo, suerte, pues está entre Salmos y Nuevo Testamento. Es un libro no tan grande, pero Habacuc dio un mensaje muy especial para Israel también. Pero miren lo que, o escuchen lo que dicen ahí. Dice en Habacuc 3:17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. O sea que todo nos va mal, en otras palabras. O sea que no tenemos nada. Dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaría en el Dios de mi salvación. Es un principio que es del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, a la época de las iglesias hasta la eternidad. Siempre hay que buscar una razón para la cual vamos a alegrarnos y gozarnos de Jehová. Amén. Tal vez hemos perdido el enfoque correcto. Estamos poniendo mucha énfasis en los problemas y hemos quitado la gloria o la alabanza, la adoración de nuestro Dios, y por eso no tenemos gozo en la vida. Por eso la ansiedad reina en nuestra mente, porque no hemos pensado suficientemente en Dios. Tal vez tú estás batallando esa ansiedad porque has dejado de regocijarte en el Señor. Mira a Él, ten gozo el día de hoy. Si puedes tener ese cambio en tu vida hoy. Pues Pablo no solo dice aquí: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, sino que dijo en el próximo versículo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Bueno, hace 8 días miramos este texto también en cuanto al conflicto entre las mujeres de la iglesia. Dijo que hay que tener una gentileza. ¿Qué quiere decir esa palabra? La palabra quiere decir lenidad o misericordia, que cuando otra persona hace algo que no debe hacer, nosotros vamos a decir: bueno, el Señor ha sido bueno para con nosotros, no dándonos el juicio que merecíamos, entonces también vamos a demostrar misericordia para con esa persona. ¿Amén o no? Pero no pasamos mucho tiempo en esa segunda parte. ¿Por qué? Porque quería enfocarnos en eso hoy. Quería que nos enfocáramos aquí. ¿Qué dice? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Cuatro palabras que pueden cambiar e impactar e influenciar cada parte de nuestra vida. Dice: el Señor está, ¿qué? Cerca. El Señor está cerca. No solo que viene pronto, sino que está aquí, ahora, a nuestro lado. Amén. Hay dos aplicaciones de esto: que Él viene pronto, pero también que Él ya está aquí, su Espíritu está aquí para consolarnos. Entonces tu ansiedad no tendría tanto control sobre ti si supieras quién está a tu lado, que no estás andando solo, que no estamos en esta lucha solos contra el enemigo demasiado grande para nuestras fuerzas. Si estuviéramos solos, sí, pues vamos a fallar y tendríamos por qué tener ansiedad. Pero si el Señor está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está con nosotros, ¿quién puede levantarse contra nosotros? ¿Quién puede acusarnos? ¿Por qué dejamos que el diablo, el enemigo, tenga la victoria tantas veces en nuestras vidas? Debemos decir, bueno, el Señor está conmigo y pase lo que pase, Él está conmigo, yo estoy con Él, yo sé que me está guiando por una senda que tal vez no conozco, pero Él sí sabe el camino y voy a confiar en Él. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Hay que tratarnos con respeto, pero también con misericordia, la misma misericordia que nosotros queremos de Dios, debemos demostrar a otras personas, pero el Señor está cerca. Nos ayudan, eso es difícil. ¿Cómo que podemos regocijarnos en el Señor ante cualquier situación? Es que el Señor está cerca. El Señor está cerca. Él está con nosotros. Y no solamente está detrás de nosotros, no solamente está delante de nosotros, no solamente está a nuestro lado, Él está rodeándonos en todo momento. Él está en todas partes rodeándonos, diciéndonos, vamos adelante, yo tengo un propósito para ti. Dejes de mirar las dificultades, pon tu mirada en mí, entiende que yo tengo las fuerzas que ningún otro tiene y vamos juntos en esto. Tú sí puedes superar la ansiedad, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros. Si sabemos que el Señor está cerca, eso cambia todo. Mateo 11, Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, bueno, tienes que venir, yo te ayudo. Tienes que entender que estoy aquí, y luego puedes darme esa carga que tú estás cargando, que no fuiste diseñado para cargar. Yo te ayudo en la carga, el yugo, que yo sí tengo un trabajo para ti, un propósito para ti, pero voy contigo en esto. Amén. Tomad mi yugo sobre vosotros, dice. ¿Qué quiere decir? Que ese yugo era para dos animales de labor y Él está en el otro lado. Wow. Si Él está en el otro lado, pues siempre en ese tiempo, pues yo miré la cultura de ellos en usar estos animales grandes, los bueyes o otro animal así de grande y poderoso y fuerte. Pero siempre cuando tenía uno que pasaba mucho tiempo en el campo y era fuerte, y luego nació otro, pues quería criarlo y protegerlo por un tiempo y luego darle cargas pequeñas. Pero cuando estaba casi llegando a la estatura de ese animal más grande y más fuerte y más sabio, entonces pondría ese animal más joven y más débil y más ignorante en el mismo yugo con otro animal que sabía. A pesar de que siempre habría una persona dirigiendo a los dos, colocarían a ese animal nuevo con otro animal con experiencia. ¿Y saben qué pasa? Siempre pasaría lo mismo. Que al principio para el grande era más trabajo. Era mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque básicamente está cargando esto solo. Está haciéndolo solo. Y no solo eso, sino está batallando contra el otro que quiere desviarse por ahí y por allá. Y el otro más sabio, más viejo, dice, tranquilo, joven, vamos adelante. Bueno, ellos no hablan, pero me imagino así, ¿no? He estado mirando demasiada caricatura de las niñas, pero no sé. Siempre los animales hablan, ¿sí? Pero bueno, después de un tiempo, el joven tendría las fuerzas y tendría el conocimiento que aprendió del más viejo. Y cuando era tiempo para el más viejo a pensionarse y buscar su condominio ahí en la playa, pues el joven sería el más maduro. Pues así es con Dios. Así es con Jesús, que Él dice, pero la diferencia es que Él siempre está con nosotros. ¿Por qué? Porque siempre somos más jóvenes que Él, siempre somos más débiles que Él. Pero lo que aprendemos de Él podemos enseñar a otro también. Amén. Y eso es lo que está pasando aquí. Cuando entendemos que Él está ahí a nuestro lado, no tenemos por qué tener ansiedad. No tenemos por qué preocuparnos. Bueno, su presencia nos da las fuerzas para cumplir su misión en la tierra. Eso dijo en Mateo 28, un texto muy conocido, deben tenerlo ya memorizado todos. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, yo soy el mero mero, yo soy el jefe por acá. Y dijo a sus discípulos, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, hasta ese punto yo creo que los discípulos estaban escuchando, bueno, sabemos que tú eres Dios, pero ¿qué? Somos gente común. Pues la mitad de nosotros somos pescadores. Así fuimos criados y sabemos pescar y sabemos, tenemos fuerza para pescar, pero no tenemos tantas palabras para poder predicar un mensaje muy claramente. Y pues los pescadores no hablan sino con los peces, ¿sí? Entonces, ¿cómo que vamos a enseñar la misma cosa a todo el mundo? ¿Cómo que nos vamos a viajar por todo el mundo? Eso requiere aprender otro idioma, eso requiere a cambiarnos y adaptar a otra cultura, eso requiere alcanzar a una gente que tal vez no conocemos y no está contenta en recibirnos. ¿Qué tal eso que vamos a ir por todo el mundo y hacer discípulos y bautizarlos y enseñarlos en el discipulado y todo? ¿Cómo que vamos a hacer eso? Pero él llega a ese punto, el último, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Él dice, bueno, les voy a enviar en una misión imposible, pero voy con ustedes. Me encanta eso. Nosotros estamos muchas veces en situaciones imposibles en la vida. Tenemos un propósito imposible para alcanzar al mundo con el evangelio, y pues no cambiar las vidas nosotros, sino dejar que la luz de Cristo que está ya en nuestro corazón resplandezca en este mundo a nuestro alrededor, ir y alcanzar, llevar esta luz al mundo y dejar que Cristo haga la obra, amén. Es imposible en nuestras mentes, pero el Señor está con nosotros. La situación que estamos enfrentando es imposible para nosotros, pero el Señor está cerca. Reconoce tu necesidad de Él. Santiago 4 dice así: pero Él, hablando del Señor, da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En otras palabras, cuando nosotros entendemos nuestra necesidad de Él, entonces está más cerca todavía, porque Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da una mano para levantarnos, nos carga Él mismo en sus brazos y dice, bueno, yo estoy cerca. Acércate a ti, acércate a mí, me acerco a ti y así te voy a exaltar. No hay que glorificarte en su presencia, hay que humillarnos en su presencia, y Él nos exalta, Él nos ayuda. Y cuando entendemos cuánto lo necesitamos, entonces Él está para ayudarnos. En Cristo todo lo puedes, pero separado de Él nada puedes hacer. Juan 15:5, Jesús dijo a sus discípulos la noche antes de morir en la cruz, dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso muchas veces nosotros tenemos una carga tremenda, no estamos cumpliendo nada con la vida, estamos afanados, tenemos preocupación por todos lados, tenemos ese afán y ansiedad que reina en nuestras mentes, y nosotros no estamos logrando nada con la vida. ¿Por qué? Porque no hemos reconocido y actuado sobre nuestra necesidad de Él, porque sin Él no podemos hacer nada. Por eso dijo, ustedes hay que gozarse siempre en el Señor. El Señor está cerca, Él está ahí a tu lado. Hay que mirar a Él, hay que buscarle a Él, hay que depender en Él. Y luego dice en el otro versículo, el otro punto, el versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dado que Él está tan cerca, Dios nos escucha. Esa es otra cosa que me impresiona siempre, que el Dios del universo, el creador de todas las cosas que podemos ver, las cosas visibles e invisibles, las cosas de los cielos que no podemos, hasta el día de hoy los científicos están descubriendo más estrellas y más galaxias y más sistemas solares. Ellos están descubriendo más y más y más. Están diciendo, bueno, el universo es más grande que jamás hemos entendido. ¿Saben qué? El Señor hizo eso también. Amén. No hay nada fuera de su límite, fuera de su conocimiento, fuera de su presencia. Él está en todas partes, en todos los tiempos, en todas las generaciones, con todo conocimiento, y nos escucha a nosotros. No sé si eso le ayuda, pero me ayuda a mí. Cuando yo entiendo eso, que cualquier cosa, Él quiere escuchar la oración de sus hijos. Él quiere escuchar la petición de sus hijos. Él quiere escuchar sobre nuestros problemas. Como un buen papá que se sienta con su hijo cuando su hijo está batallando algo insignificante, pero simplemente por el mero hecho de que su hijo quiere pasar tiempo con su papá, el papá se sienta y escucha claramente, atentamente, y goza de esa relación. El Señor también quiere escuchar nuestra oración. En Mateo 7, versículo 7 dice así: pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? En otra palabra, el Señor quiere escuchar nuestras peticiones. El Señor quiere escuchar nuestra oración. Tu ansiedad tiene total dominio sobre ti porque no has dejado que tu Señor cargue esa carga. Pero Él te espera. Corre a Él. Entrégaselo. Debes hacerlo con oración, ruego y acción de gracia. Es interesante aquí que usa tres palabras que parece que dicen la misma cosa, pero son varios tipos de la misma cosa. Debemos hablar con nuestro Padre. Dice en oración, ¿qué es eso? Eso es pedirle. Eso es pedirle que tome mis cargas. Con ruego, con más desesperación. Que me ayude en la situación, que yo le necesito, que yo no puedo hacer eso sin Él. Y con acción de gracias. Acción de gracias, ¿cómo cuadra eso? Que vamos a darle gracias porque tenemos ansiedad, tenemos afán, tenemos problemas. Estas circunstancias son demasiado grandes. ¿Cómo que vamos a enfrentar eso y hay que darle gracias a Dios? Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Pero es decir, Señor, yo sé que me vas a ayudar. Yo te necesito, Señor. Te pido que me ayudes. Te pido que tomes esta carga. Pero también te agradezco por cómo vas a obrar. Te agradezco porque siempre has sido fiel y siempre lo serás. Te agradezco, Señor, porque yo no sé qué va a pasar el día de mañana, pero yo sé que tú ya estás de mañana, ya estás presente en el día de mañana. Y que tú ya sabes los planes que tienes, tú ya sabes lo que estás pensando para mi vida, y yo puedo confiarte, yo puedo darte gracias. Señor, yo no sé por qué estoy en esta situación tan difícil. Yo no sé por qué tengo este problema en el colegio, en la universidad, en el trabajo, mi familia, con mis finanzas, con mi salud. Yo no sé por qué tengo este problema con estas otras personas que siempre están en conflicto conmigo. Yo no sé por qué tengo este problema con cualquier problema que pueda llegar a nuestra vida. Pero yo sé una cosa, Señor, tú eres fiel. Has sido fiel desde el principio y siempre lo serás. Entonces yo voy a confiar en ti. Señor, gracias. De vez en vez en vez, por la Biblia vemos que debemos darle gracias por las pruebas que llegan a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él va a usar las pruebas para como afinarnos. Él va a usar esas pruebas para enseñarnos algo y moldearnos y hacernos más como Él, y enseñarnos algo y formarnos. El pajarito que está en su huevito está vivo adentro, está creciendo, y por mucho tiempo la mamá se sienta, o a veces el papá también se sienta sobre ese huevito. Y pues eventualmente llega el día en que ese pajarito necesita salir, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La mamá llega y dice: ven, mi hijo, yo te ayudo. No te preocupes, yo te ayudo. No. ¿Qué pasa? ¿Alguien ha visto eso? ¿En algún momento ha visto, o por lo menos por televisión o algo? ¿Unas fotos tal vez? ¿Qué? El mismo pájaro dentro del mismo huevo, él tiene que pelear esa batalla. Su mamá está ahí al lado, y si está atrapado, pues le ayuda un poquito, pero él tiene que hacerlo él solo. ¿Por qué? Porque eso le ayuda a contener las fuerzas necesarias para eventualmente volar, eventualmente defenderse en la vida real, porque no siempre tendrá esa cascarita, ese huevito para vivir adentro de él. Nosotros a veces queremos que Dios nos rescate de todo, pero hay que entender que Él está ahí cerca y Él tiene un plan. Podemos confiar en Él, y si necesitamos, en todo momento debemos estar pidiéndole algo, orando, rogando, pero dando acciones de gracias también, diciendo: Señor, yo no sé por qué estoy pasando esto, pero sé que estás conmigo y sé que me vas a llevar en medio de esto también, y vamos a llegar al otro lado también. Amén. No tenemos que estar afanados, ansiosos, ¿cómo es? Ansiosos, porque hay que regocijarnos en el Señor, porque Él siempre ha sido bueno, especialmente la salvación. Pensemos en eso. No éramos dignos de eso, no merecíamos nada de su gracia, merecíamos su ira, y Él nos salvó por su misericordia. ¡Wow! Hay que entender que Él está cerca, pues Él no nos va a desamparar. Él siempre está cerca y podemos orar y Él nos escucha. Nuestro Dios es fiel. No sabemos cómo va a obrar, pero sabemos que sí. Pues voy a leer otro texto que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 12. Dijo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, desmedidamente, qué pena, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo está diciendo: bueno, el Señor ha hecho grandes cosas por mi vida, pero dijo que para que yo no me enaltezca, para que no me enaltezca, gracias, sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, ese aguijón en la carne. Me ha dicho: listo, Señor, listo, mi hijo, yo te lo quito, tranquilo. No dijo eso, dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es lo que el Señor nos enseña muchas veces. Queremos ser autosuficientes, queremos depender de nuestras propias fuerzas, pero el Señor dice: no, no, mi hijo, debes depender en mí, porque tú no sabes lo que está esperando al otro, en el otro año, en una década. Tú necesitas depender en mis fuerzas, porque cuando estás débil en tu propia opinión, entonces vas a depender más en mí. Y cuando tú eres débil, entonces eres fuerte, porque me vas a necesitar. Bueno, número 4 y la última cosa aquí. Miremos lo que dice en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben qué, hermanos? Cuando yo tengo paz, la paz con Dios, entonces yo puedo tener la paz de Dios. En el momento que yo obtengo la paz con Dios, puedo experimentar la paz de Dios. Y está llevándoles por este proceso. Pablo está enseñando a la iglesia en Filipos que ellos también pueden tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, reinando, gobernando, guardando sus mentes, sus pensamientos en el Señor Jesús. Pero esa paz de Dios comienza con primero tener la paz con Dios. ¿Cómo podemos tener paz con Dios? Pues tenemos que volver a entender esa paz, ya que tenemos por Jesucristo y solo en Jesucristo para poder experimentar y tener mentes ungidas con la paz de Dios. Dice en Romanos 5, un texto que wow, eso siempre me alegra cuando veo esto. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, no por obras, no por la religión, no por tradiciones de hombres, no porque el profeta habló sobre mí. No, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Él dice, bueno, no, nosotros no nos acercamos a Dios por nuestra bondad y nuestras obras y nuestra justicia y nuestra religión. Nos acercamos, somos justificados y tenemos paz para con Dios solo por lo que Cristo hizo y por depositar nuestra fe en lo que Él hizo. Amén. Y así y solo en ese momento tenemos paz con Dios. Si tú no tienes esa paz, ¿en qué estás esperando? Porque si no vienes a través de Jesucristo, la ira de Dios está sobre ti. ¿Por qué? La paga del pecado es la muerte. Y hay una muerte segunda que espera a todos. La ira de Dios será derramada sobre todos los que nos llegan a través de Jesucristo. Es la misericordia de Dios que no somos consumidos ahora. Nos da una oportunidad para confiar solo en Jesús, para arrepentirnos y confiar en Él, porque cualquier otro camino nos lleva hacia la destrucción. Él es el único camino que nos lleva hacia la eternidad con Él, hacia la salvación, hacia la vida eterna. Y solamente podemos ser justificados por tener fe en Él, por arrepentirnos y creer en Él. Entonces, si no tienes paz con Dios, ¿en qué estás esperando? Ninguna cantidad de obras te va a justificar delante de Dios. Solo Jesús puede hacer esa obra. Amén. Es un asunto de meditación. Entonces, después de esto, después de que tenemos la paz con Dios, ¿por qué a veces nosotros no tenemos la paz de Dios? Porque hemos olvidado que tenemos paz con Dios. Nos hemos olvidado eso, a veces ignoramos eso, a veces otra cosa toma el lugar de meditación en nuestra mente, otra cosa toma el trono de nuestra mente y está sentado sobre ese trono, pero debemos volver a meditar en Dios. ¿Será que no tienes paz y la ansiedad reina ahí porque te das más lugar a todo menos a Dios? Buscas a Dios como la última opción, el último recurso. Isaías 26, 3 y 4. Me encanta este texto. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Cuando nuestro pensamiento está en Él perpetuamente, continuamente, constantemente, día tras día, tras día, tras hora, tras minuto, entonces no hay lugar para el afán, no hay lugar para la ansiedad, no tenemos un lugar para preocuparnos, porque sabemos que Él está sobre su trono. Amén. Que Él es Dios. Bueno, es un asunto de meditación. Entonces la pregunta es: ¿cuál es tu meditación? A veces tú vives tan afanado. Tal vez tu vida es tan afanado porque estás pensando demasiadamente en esos problemas que han llegado a tu vida. En cómo vas a superar esos obstáculos. Y has dejado de meditar en nuestro gran Dios. Yo creo que el propósito mayor que yo tengo como pastor es hacer que ustedes vean la grandeza de Dios y la gloria de Dios. Es comunicar de generación en generación sus maravillosas obras. Es decir, bueno, los hombres no podemos hacer nada para llegar a Dios, pero Él vino a nosotros y ahora nos llama a arrepentirnos y creerle. Él nos extiende una mano y es un Dios tan grandioso, tan grande, tan sublime. Y solamente tenemos que confiar en Él. Pues que lo pongamos a Él como nuestra meditación. Hablamos de eso mucho en cuanto a especialmente durante la serie de correr los domingos. Que Él es nuestra meta, que Él sea nuestra meta y no las cosas del mundo, no los hermanos, no algún estándar religioso, sino Cristo mismo. Corramos hacia Él, nos enfoquemos en Él y bueno, llegaremos a la meta. Dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero hay una palabra, la primera palabrita, una de las palabras más pequeñas en todo el idioma español. ¿Qué dice? Es una sola letra, y eso nos lleva a comunicar una cosa grande. ¿Qué nos lleva a comunicar? Que esto es el resultado de lo que había dicho. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Cuando entiendes ese hecho de que tienes que regocijarte en el Señor, en su salvación, entonces llegarás a la otra cosa. Vas a entender que el Señor está cerca. Amén. Vas a entender que Él está cerca. Entonces, cuando entiendes que Él está cerca, puedes entonces orar y saber que Él escucha tus oraciones. Y Él quiere escuchar tus oraciones. Y cuando tú sabes que Él escucha tus oraciones, entonces te vas a encontrar meditando en su bondad y su gracia. Y el resultado de todo esto, y la paz de Dios, que nadie más puede dar, va a reinar en mi mente. Y no tengo que afanarme por nada, no tengo que tener ansiedad de nada, porque estoy regocijándome en el Señor. Estoy pensando en Él, estoy meditando en Él, estoy orando a Él, entendiendo que Él está cerca y Él está conmigo. ¿Y por qué voy a preocuparme de este problema tan pequeñito cuando tengo un Dios infinito? Amén. Entonces la paz de Dios reinará en nuestros corazones y nuestros pensamientos. Superar la ansiedad tiene una segunda parte que vamos a mirar en 8 días con la ayuda de Dios. Yo quería hacerlo hoy, pero no quería correr demasiado por este punto. Entonces vamos a tener una parte 2, pero vamos a ver lo que es dejar que Él guarde nuestros pensamientos. Y en los textos que siguen ahí, pues son tremendos y serán de mucha ayuda. Me han ayudado mucho a mí, porque tantas veces nosotros pensamos todas las mentiras y meditamos sobre la mentira de Satanás en vez de todo lo bueno, lo verdadero, lo justo, lo puro, y etcétera, etcétera. Vamos a mirar eso en 8 días. Pero ahora, amigo, quiero preguntarte: ¿estás batallando con la ansiedad? Tu preocupación, tu ansiedad es pecado. Es pecado, porque es no creer a Dios, es la incredulidad. ¿Sabes que Jesús en Juan capítulo 11, cuando dice que Jesús lloró, el texto más corto de la Biblia, ¿saben por qué lloró? Su amigo Lázaro había muerto, pero no era necesariamente por eso. Ellos dijeron: bueno, mira cuánto le amaba, que le está llorando. Pero si miramos bien el contexto, de vez en vez, en vez, en vez, en vez, en vez, dice: por su incredulidad se estremeció en espíritu. Cuando escuchó que ellos no le creían a Él, se conmovió muchísimo, en gran manera. Se puso triste. Y cuando María misma dijo, y Marta misma, estaban diciendo: Señor, si solamente estuvieras acá, eso no hubiera pasado. Jesús lloró. ¿Cuántas veces nosotros decimos: Señor, ¿por qué no tienes cariño de mí? ¿Por qué estás dejando que eso pasara en mi vida? Señor, ¿estás ahí? ¿Estás muerto? La ansiedad viene a nuestra vida cuando perdemos el enfoque correcto, la meditación correcta, que Dios es bueno y podemos confiarle. Amén. Casi nunca es una realidad lo que estamos temiendo, el afán, lo que puede pasar. Muchas veces estamos pensando de lo que puede pasar, y la gran mayoría del tiempo eso no pasa, pero tenemos miedo, tenemos ansiedad, tenemos preocupación. Pero ¿qué tal si esto? Las mujeres pasan todo el día pensando: ¿qué tal si mi marido está andando con otra mujer? Y cuando él llega a la casa, ella dice: mi amor, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa, mi amor? Nada. Pero ¿por qué todo el día había estado meditando sobre esa posibilidad? Puede que el marido ha sido fiel, 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 pero ella, por contemplar eso, afecta la manera que le trata a él. ¿Sí, sí están conmigo? ¿Ustedes han visto la telenovela? Yo sé que sí. ¿Así no es? Yo no he visto la telenovela, pero yo creo que así es. Pero bueno, hermanos, así es la vida. Nosotros debemos contemplar, meditar sobre lo que es un hecho, y la paz de Dios reinará nuestras vidas. La única solución para superar esa ansiedad es por fe. Fe que Dios ha sido siempre fiel. Fe que Él está cerca. Fe que Él obrará eso para su gloria y para nuestro bien. Fe que Dios tiene cuidado de nosotros. La ansiedad dice, tengo que resolver eso, sin que tengas los recursos adecuados para hacerlo. Te vas a frustrar, te vas a cansar, entonces debes dar eso al Señor, debes entregárselo a Él. Debes expresar tu incapacidad para hacerlo y Él dice, bueno, mi hijo, por fin me dices, estoy para ayudarte. Amén. Entonces, dale tu pecado, dale tu vida, dale tu fe, dale tu ansiedad y Él te ayudará. Ponlo en sus manos sin intentar sacarlo nuevamente. Medita en Él, te guardará en perfecta paz. Señor, gracias por tu palabra y por la manera que obra en nosotros. Te pido que nos cambie, Señor, que corra por nuestra mente y nuestro corazón, que nos conforme, Señor, a lo que tú quieres. Señor, te pido que nos perdones por dudarte y afanarnos, preocuparnos por cosas que no son. Más bien, Señor, ayúdanos a verte a través y a pesar de cualquier circunstancia y entender que estás con nosotros, que quieres escuchar nuestra salvación, que nos has salvado y que nos has dado más que merecemos, pero que siempre vas a obrar esto para nuestro bien y para tu gloria. Señor, vamos a glorificarte en esto también. Vamos a regocijarnos en ti, Señor, porque tú eres nuestra única y potente y poderosa fuerza, Señor. Te amamos, en tu nombre te lo pido. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.